pero es un viernes más.
Buenos días, Dani y Diego, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, en cuenta regresiva.
Muy bien, como en modo viernes. Modo
sí, viernes. Sí, hoy un poco más temprano que de costumbre, pero sí, para charlar un poco de lo que va dejando, lo que van dejando las semanas previas a las PASO, que nos separan, si no me equivoco, exactamente dos semanas para las PASO. Ya estamos entrando en una especie de recta final. Quedan, bueno, elecciones este domingo, si no me equivoco, en la provincia de Chubut. Son seguramente las últimas, van a ser antes de las PASO. Y algo que fue lo que un poco dominó la agenda de la campaña esta semana. La semana pasada habíamos hablado un poco de cómo se había, digamos, potenciado quizás esta polarización al interior de Juntos por el Cambio. Lo venimos diciendo desde que se definieron, digamos, desde que se oficializaron las listas, que la interna realmente competitiva e interesante iba a ser la del interior de Juntos por el Cambio, más allá de que exista, digamos, haya una otra candidatura, ¿no?, dentro de Unión por la Patria. Que igual, a pesar, y esto voy a hacer un paréntesis, no sé cuál es la opinión de ustedes, pero me interesa, que Grabois no es tanto lo que le resta, me parece, a Sergio Massa, sino que justamente, al contrario de lo que creo que piensa una gran parte de la militancia o del electorado más duro que acompaña a Sergio Massa, yo creo que Grabois lo va a terminar beneficiando más que perjudicando, lo que es lo que supuestamente pasaría, bueno, en esta instancia.
En las PASO, sin dudas, ¿no? Le arrima un 5, un 6, un 10, no sé cuánto le arrimará a Grabois a la interna del frente de todos, iba a decir, de Unión por la Patria.
Sí.
Después
sí.
Habrá que ver en octubre esos votantes a dónde van.
Sí. Yo creo que le está sumando, por supuesto que, bueno, vamos a decirlo de esta manera, lo corre muy por izquierda a Sergio Massa, pero sobre todo por gente conocida, amiga y algunas charlas que he tenido con personas que por ahí son más cercanas a partidos, sí, más de izquierda, de la izquierda tradicional, y que están teniendo este acompañamiento a la candidatura de Juan Grabois. Iba a ser un Juan Gra, lo iba a decir así, pero de Juan Grabois. Me parece que le va a terminar sumando. Pero no era el eje de lo que estábamos charlando, sino justamente volver a Juntos por el Cambio. Comentábamos la semana pasada esta polarización que está llevando cada vez más adelante Patricia Bullrich con respecto a Horacio Rodríguez Larreta, y algo de lo que charlábamos justamente fuera del aire tiene que ver con lo que predominó la agenda esta semana, que tiene que ver con una especie de recuerdo o memorias del pasado, ¿no? De lo que fue la crisis del 2001, algo que, de lo que se volvió a hablar, sobre todo por algunas declaraciones que tuvo Patricia Bullrich, y me hace pensar también, no tengo todavía una respuesta, pero sí, muchas veces se dice, bueno, la gente termina o no termina votando con el bolsillo, con la economía. Bueno, lo que se habló esta semana en la campaña, por supuesto que tiene que ver con el bolsillo, con la economía, pero sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. Y a mí me generan, digamos, y me quedan como todas estas interrogantes abiertas de hasta qué punto realmente la gente, que yo sí creo que en una medida importante vota, por supuesto, pensando en la economía, no sé qué tanto puede llegar a definir su voto pensando en algo que fue hace ya una buena cantidad de años, ¿no? Que fue la crisis del 2001.
Sí, es apelar como a esa parte, como a un trauma, por así decirlo. Para muchos argentinos que cuando le dicen 2001 todos tienen como por ahí experiencias que se repiten, entonces como que volver a trabajar sobre un discurso en base a que existe una posibilidad de que eso se repita, y viene a ser una jugada que ya se hizo anteriormente, pero con este caso, con este tinte en particular de que estamos en proceso de internas todavía.
Sí, queda todavía, y también como se han tirado un poco algunas cuestiones ya casi más de índole personal, ¿no? Sobre todo, digo, volviendo y enfocándonos en lo que tiene que ver, digo, por ahí no saliendo tanto de la interna, porque hubo mucho cruce ahí mismo, ¿no?
Sí, fue un yerro claramente de Patricia Bullrich. lo del blindaje, ¿no? Mencionar el blindaje.
Vos decís que fue un...
Por lo menos entiendo que así lo interpretan dentro de sus propios equipos técnicos.
Como un error no forzado.
Sería. Claro, o sea, la palabra blindaje principalmente. Yo creo, como hablábamos recién fuera de aire, que evidentemente está cada vez más claro que la oposición habla con el Fondo Monetario por afuera. Y yo sospecho, de hecho te decía, lo vamos a analizar en Pulso, en el diario Río Negro este fin de semana, intuyo que gran parte del endurecimiento del fondo en las últimas horas, en los últimos días, puede llegar a tener que ver con algo similar a lo que pasó en 2019, ¿no? Donde el fondo intervino literalmente en la PASO, poniendo la plata para que Macri ganara las elecciones. Y una vez más, de repente el fondo se endurece pidiendo una devaluación que no estaba en los planes de nadie a horas del cierre del acuerdo y a 10 días de las PASO, ¿no? Que inevitablemente va a tener impacto en los precios.
Sí, sí.
O sea, complica la gestión económica. Claramente fue una zancadilla, digamos,
sí,
del fondo al gobierno. Justo cuando se sabe que los economistas de la oposición... habían llamado al fondo, esto que comentó Massa en algún momento en un acto, y este yerro de Patricia Bullrich un poco es como que contó una intimidad, digamos. Estamos hablando con el fondo, ¿no?
Sí, sí, además esto aclararlo siempre, ¿no? Cuando se habla de economistas de la oposición, son potenciales candidatos a ministros de economía o ocupar roles de decisión clave. Bueno, y evidentemente el Fondo Monetario Internacional, como vos decías, vuelve a ser un actor de peso que puede... Digo, podría, no sé si llegar a definir una elección, pero sí puede torcer bastante la balanza en esta recta... En esta recta final. Ahora, yo volviendo a la cuestión interna, no sé cuánto realmente le puede sumar, más allá de estos detalles que son los que se conocieron después o que quizás circulan más o son parte de la discusión en un círculo rojo un poco más ampliado, efectivamente qué peso o qué tanto pueden inclinar la balanza del voto a poco de las elecciones, de las primarias, ¿no? Insisto, queda muy poco. Hubo una decisión, evidentemente, también, digo, más allá de este yerro de contar este quizás trasfondo, se terminó instalando el tema, ¿no? Y no sé, sí, qué tanto va a terminar favoreciendo, siendo, digamos, sabiendo también, como lo hemos hablado en los espacios anteriores, que hay una diferencia muy mínima entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.
Bueno, vos sabés que en base a esto que decís, justo estoy viendo acá, esto lo vi ayer y lo estaba buscando a ver si lo encontraba para conversarlo juntos. Hay una encuesta muy interesante de Federico González que sobresale del resto de las encuestas que uno lee, porque se puso a analizar qué pasaría con los votos de cada candidato si perdieran las elecciones PASO. Es decir, por ejemplo, qué pasaría con los votos de Massa si Massa perdiera con Grabois. ¿A dónde irían esos votos, no? Le preguntó a la gente.
Sí.
¿Te tiro los datos?
Sí.
¿Por dónde empezamos?
Pues ese me gustó.
¿Sergio
ese.
Massa?
Sí, sí. A ver.
Bueno, si Sergio Massa perdiera con Grabois, dicen los votantes, el 78%... Escuchá esto, es un datazo. El 78% se iría con Grabois.
Ajá.
¿Y el otro
14%? Con Larreta.
Con Patricia Bullrich.
¿En serio?
Con Patricia Bullrich. Un 7% dice que no sabe. Del caso Grabois es mucho más elocuente. Si perdiera Grabois, el 97% votaría Massa. Y el 2,9%
a Patricia Bullrich. ¿A Patricia Bullrich?
A Patricia Bullrich. Sorprende, porque hay una cosa de... en el aire de que Patricia Bullrich le gana la elección en las encuestas a Larreta, que sorprende, porque después en las provincias, lo mismo que Milei,
sí,
como que en las provincias no tiene cuerpo, no logra un conjunto de
no, no hay, no hay,
de,
hay
un acompañamiento, ¿no? Digo, sí, sacan 5%, 10%, ¿no?
Sí, no hay una sustancia que creo que digamos, las dos cosas que va a terminar de definir de alguna manera, digamos, además de quién es, digamos, de la distribución del electorado de alguna manera, es si efectivamente lo que pesa es la figura de Patricia Bullrich y la figura de Javier Milei.
Bueno, te cuento, de Horacio Rodríguez Larreta, los votantes...
La figura, perdón, me refiero al nombre en la boleta, específicamente. O sea,
sí, eso es lo que... Sí, entiendo, sí, que es lo que le dijo Milei a Eguía acá en Neuquén, no, claro, estaba mi nombre en la boleta, ¿no? Bueno, si Horacio Rodríguez Larreta perdiera las elecciones, el 92% de sus votantes se irían con Patricia Bullrich.
¿El 92?
Sí. O sea, Larreta, los votantes de Larreta son orgánicos, ¿no? Votan Juntos por el Cambio.
Y eso que veníamos pensando casi que, lo contrario.
¿Sí? Bueno, el dato saliente está del otro lado. Si Patricia Bullrich perdiera las elecciones, el 34% de sus votantes votaría a
Sergio Massa.
No. Horacio Rodríguez Larreta. Y el 58% de sus votantes preferiría a...
Decime que es Sergio Massa.
Javier Milei.
¿Massa no es el favorito, entonces?
O sea, si Patricia Bullrich pierde con Larreta, el 58% de sus votantes, la mitad más uno y un poquito más, se va con Milei. Entonces, sí. Atenti la elección de octubre, ¿no?
Pásame después esa... No la había visto todavía. Es interesante porque en líneas generales venimos hablando casi siempre lo contrario, sobre todo asociar Larreta con Massa.
Sí, Rossi igual dijo que habían aumentado de manera considerable la intención de voto en el interior del país en los últimos días.
Sí, y es muy interesante porque justamente tira al fleje de donde estábamos todos mirando, ¿no? ¿Qué pasará después con los votantes el día después de las PASO? Porque las PASO van a ser todo un tema, pero una vez que las PASO terminen, ¿a dónde van los votantes de cada espacio? Evidentemente los espacios no logran ser orgánicos.
Sí,
no logran ser, pero... no, los candidatos son... tienen sus propios electores y los electores después se sienten en libertad de elegir lo que quieran en caso de que su candidato no llegue a...
Pero estábamos hablando de la cantidad de partidos que hay, porque tenés como muy desglosado todo. O sea, dentro de la izquierda tenés un montón de fuerzas, después tenés partidos que se han formado, como también otro fenómeno que hay que analizar, que es las personas que no se sienten reconocidas con ninguno de los espacios políticos más grandes, sino que hablan ya de espacios vecinales y demás, que también llevan su candidatura, porque así se establece en nuestro país respecto de la libertad para las postulaciones. Entonces después tenés que ver con quién juegan esas minorías, que son muy, muy pero chiquititas, y que algunas que ni siquiera van a bajar, por lo menos a la Patagonia,
sí,
o algunas que están pisando fuertemente acá, cómo logran intencionar los votos cuando vienen con esa premisa de que son distintos del resto.
Sí, sí, la verdad que me abre todo un panorama bastante más incierto, ¿no? Esto es súper interesante porque en general es algo que no se suele medir. Digamos, sí, justamente es si tu candidato pierde, ¿para dónde van esos votos?
¿Y cómo es el panorama acá en Neuquén, donde el MPN tiene boleta corta?
Viene ya bastante debilitado, ¿no? De la elección provincial, eso es lógico. Va a ser, sí, una instancia electoral muy particular.
O sea, vamos a un escenario donde probablemente quede en tercer lugar.
Yo creo que sí.
Ante la polarización nacional,
digamos. Y sí, sería lo esperable. Sería lo esperable y sobre todo un predominio de lo que es Juntos por el Cambio, por cómo vienen siendo los resultados en las últimas elecciones en instancias legislativas, ¿no?
¿Cuál es el candidato que te parece que tiene la campaña más inteligente hasta ahora? Porque lo otro que hablábamos fuera de aire es la chatura de las consignas, ¿no?
Es difícil. La verdad que veo en líneas generales un nivel de campaña y de comunicación muy, muy flojo. Muy flojo, una ausencia de propuestas y que termina siendo... Digo, a ver, sí, por supuesto que hay propuestas en general, pero me parece que no hay ninguna campaña hasta ahora que digamos, che, esta es interesante, esta es para seguirla, acá hay algo innovador. Yo por lo menos hasta el momento no veo. Creo que también están a media máquina porque son las PASO.
Alejo, nos tenemos que despedir, son las 8 de la mañana y 33, pero te agradecemos nuevamente tenerte acá en el piso, te esperamos la semana que viene.
El anteúltimo viernes antes de las elecciones.
Exacto. ¿Cómo haremos para el viernes de vida?
Sí, tremendo.
Es un desafío.
Bueno, será hasta la próxima entonces, te despedimos, gracias por estar con nosotros, te invitamos a una pausa musical, quédate con nosotros, estamos con vos al aire hasta las 10 de la mañana.